Bio Parasá, con Ángel Luis Encinas Morán.
Arrancamos una nueva entrega de Bio Parasá con el profesor Encinas. Hola, Ángel.
Buenas tardes, Raquel. Queridos oyentes, ¿cómo estamos?
Pues seguro que impacientes por conocer a este nuevo personaje que vinculamos con la Parasá Coraj. ¿Por qué lo hacemos?
Hoy vamos a hablar de Emmanuel Goldenberg.
Robinson.
Al que ustedes, sobre todo los que ya son talluditos como yo, lo conocen por Edward G. Robinson.
Hola.
Uh-huh. Es decir, el actor,
gran actor
judío romano estadounidense de teatro yiddish, inglés y del cine, que trabajó en más de 40 obras en Broadway y que fue nada más y nada menos que protagonista de 100 películas que yo recuerde de Hollywood desde el año 1916 hasta el año 1973. Y que además, como decimos, murió con las botas puestas.
Con el celuloide puesto.
Es decir, terminar la última película y fallecer al mes o a los dos meses de haberla hecho.
Oye, Ángel, ¿había una tradición de teatro de actores en su familia? Porque muchos actores heredan esa vocación de sus padres.
Pues no, porque su padre no era actor, sino que Morris Goldenberg era constructor en Rumanía. Su madre, Sarah Goodman, de soltera, era una ama de casa. Y en esa casa se habla yiddish y rumano hasta que en el año 1903, 10 años después de nacer, Emmanuel, a uno de sus hermanos, un antisemita rumano, con un grupo lo agreden en la calle. Y la familia, a raíz de eso, decide marcharse a los Estados Unidos.
¿En qué año?
En 1903. Emmanuel llega a la ciudad de Nueva York, concretamente el día 21 de febrero de 1904.
Mi cumpleaños, no de 1904, pero sí el día. Ya no se me olvida
nunca. Te conservas muy bien, si fuera de 1904.
Ya sé cuándo llegó Edward G. Robinson a Nueva York.
Entonces, todavía Manuel llega a una Nueva York impresionante, la cual está llena de inmigrantes judíos.
Total.
Completamente, que vienen de Rusia, huyendo
de los pogromos,
no ya del 81 como la primera ola, sino de los de Kishinev y el nuevo antisemitismo zarista ya de las centurias negras. Nueva York es una ciudad en pleno auge, con toda la cantidad de inmigración que está absorbiendo. Necesita mano de obra para todo. Es la gran época donde la construcción en Nueva York empieza a adquirir unas dimensiones colosales que todos conocemos, pero además es la época en que hay un gran desarrollo de la industria naval, de la industria automovilística con el antisemita Henry Ford. Y también, evidentemente, gracias a los hermanos Wright, empieza a trabajarse ya el transporte por aire y surge la primera aviación civil a nivel mundial. Como dice él, cuando llegué a Ellis Island, mi vida cambió completamente de nuevo. Él se trasladó luego a Lower East End, en aquella ciudad, y con 13 añitos, en 1906, hizo su Bar Mitzvah en la primera congregación rumano norteamericana de Nueva York. Fue al colegio en prestigiosas instituciones como el High School Thousand Harris o también el City College of New York. Él, en realidad, lo que quería ser era jurista.
No lo sabía.
Y fiscal. Pero como le gustaba actuar en público ante mucha gente en la sinagoga y en el barrio, pues decidió pedir una beca en la Academia Americana de Arte Dramático, con lo cual ingresó en esa institución y ahí ya, justo cuando acabó, cambió su nombre a Edward G. Robinson, que es como lo conocemos. Nosotros, por cierto, estamos hablando de él en relación a la Parasha por uno de los personajes casi finales de su carrera, que fue el de Datán, en los 10 mandamientos del año 56, la segunda vez que la filma Cecil B. DeMille en compañía de Charlton Heston, Yvonne De Carlo y bueno, todo un sinfín, Jules Brunner, y un sinfín de actores impresionantes. Y curiosamente se inicia como actor en 1913 en el Yiddish Theater District, donde nuestros oyentes recordarán que no mucho hablamos de que también en esta institución
ella
debutó nuestra querida Molly Pinto. De allí saltó a Broadway interpretando El hombre del destino de George Bernard Shaw. Y también en el año 16 debuta en el cine con una película que se llama Armas y el hombre, ambientada en la Primera Guerra Mundial y con un papel secundario. Al mismo tiempo trabaja también en Broadway de protagonista de un drama que se llama La Raqueta. Esto ya estamos hablando del año 27. Y esta película, esta obra fue de tal éxito que justo dos años más tarde, cuando ya estalla la primera gran crisis económica de los Estados Unidos, él trabaja en la película El agujero en la pared con Robert Florey y con la encantadora Claudette Colbert.
Oh, me encanta Claudette Colbert.
Donde por primera vez Edward hace un papel de gángster. Algo que
me perseguirá
le
siempre.
Está persiguiendo con intensidad, sobre todo en ese quinquenio del 29 al 34, en el cual pues nuestros oyentes saben que como consecuencia de la crisis y del acta Volstead, del acta de la producción prohibida del alcohol, que era del 19, pero que se incrementa en este momento y que además conlleva también a un desarrollo impetuoso de la industria automovilística. Es en esta época donde Edward G. Robinson trabaja con la gente más curiosa de Hollywood, con James Cagney, Loretta Young,
con todos,
y con un joven Humphrey Bogart, que también se va iniciando en este mundo criminal. No hablo ya de los actores Melvin Leroy, William Wellman, Alfred Green, Roy de Rouge, Archie Mayo y sobre todo el genial Howard Hughes, que saca al pobre Edward del mundo de los gánsteres para meterlo en el mundo de la historia dramática con la película Tiburón Tigre. A partir de este momento, la filmografía de Robinson va a tener un carácter, por un lado, dramático. Conforme va pasando el tiempo, tenemos la época de la recuperación, con películas como Balas o Balotas, que tienen también no solamente un significado de tipo puramente semántico, sino que tienen un contenido y un trasfondo bastante profundo en el título. Esta película es del año 36. Uh-huh. El año 36 en Estados Unidos, no olvidemos que es un año muy importante a nivel no solamente del mundo americano, con el New Deal de Roosevelt y la salida de la crisis con películas como San Francisco, que nuestros autores oyentes recordarán.
La del terremoto.
La del terremoto con Clark Gable,
sí.
Y este y Spencer Tracy, en las cuales se plantea cuál debe ser el futuro de la sociedad. Las balas o las balotas como nuestros oyentes, los más viejos recuerden, son esas bolitas que se meten en una cajita para botar a la gente. Y depende de si son blancas o negras, la persona es elegida o rechazada. Y esto es muy importante porque a partir de este momento empieza también de la mano de otro gran director, Michael Curtis, el director de Casablanca y por quien dobla las campanas, entre otros, ¿verdad?
También judío.
También judío, el cual va a ser de Robinson, un periodista que regresa a Nueva York del exterior y va comentando cómo es el nuevo Nueva York, y al cual también en el 39 pues lo van a convertir de la mano del célebre Anatoly Litvak, el gran director judío ruso de cine, emigraba a los Estados Unidos en la película Confesiones de un espía nazi, que es la primera película antifascista que se filma en los Estados Unidos, es decir, 3 años antes que Casablanca. Y que da pie también a el año siguiente a otra gran película, La bala mágica, del doctor Herlich, sobre la vida del médico alemán Paul Herlich. Con lo cual él va cambiando también la personalidad como actor. Ya, afortunadamente, Hollywood lo saca del papel de gángster para meterlo en el papel de héroe. Y quien le vuelve a dar un impulso en ese sentido extraordinario es Michael Curtis con la película El Lobo de Mar, donde trabaja con una jovencísima y deliciosa Aida Lupino, a la cual, pues, por lo menos recordamos de la televisión de nuestra infancia. También Robinson interpreta un papel interesantísimo, el de Paul Reuter, que fue el fundador de la célebre agencia de noticias que lleva su nombre. Gracias también a Raoul Walsh.
Otro.
Otro gran director.
También judío.
Judío le consagra. Dentro del cine negro norteamericano, en una película extraordinaria que se llama Mano Negra, en la cual trabaja con una recién llegada de Alemania a Estados Unidos en el mejor momento de su carrera, gracias, sí, rubia. Gracias a Erich von Stroheim.
Por M.
Sí, llamada, evidentemente, Marlene Dietrich, con la cual dan un salto extraordinario en el cine de Hollywood. Curiosamente, en el año 42, él se presenta de voluntario a la Marina, pero como tiene 48 años, le dicen que se queda haciendo cine, que lo hace mucho mejor. Y entonces, gracias a la 20th Century Fox, interpreta una película que aquí pasó, casi yo me atrevo a decir, desapercibida. Historias de Manhattan.
No la conozco.
Claro. De Julien Duvivier, en la cual habla del costumbrismo americano en la época, que en realidad es nada más y nada menos que el antecedente cronológico sobre esta temática de la película Manhattan, de nuestro conocido Woody Allen, o de otra gran película también de Woody Allen, New York, Danny Rose, donde se cuentan diferentes historias de la ciudad y donde trabaja gente de la talla de Rita Hayworth, Ginger Rogers. Por primera vez, no con Fred Astaire, ni bailando.
Oye, que era una actriz buenísima.
Sensacional, aparte de bailarina.
Género musical, sí.
Y además con la intervención de un extraordinario y jovencísimo Henry Fonda. Al año siguiente interpreta Carne y Fantasía con Cher Voyer y la jovencísima y talentosa Barbara Stanwyck.
Wow.
El año 43 estamos de guerra, obviamente, y por eso interpreta una película que se llama Destructor, en la cual trabaja de oficial de un barco de guerra en el Pacífico con un jovencísimo Glenn Ford. Es decir, él va dando,
va dando el relevo, ¿no?,
a todos los jóvenes valores de Hollywood de la época. Y otra colaboración ya de por guerra interesantísima para mí es El Extranjero. El Extranjero, que la coprotagoniza con Orson Welles, entonces marido de Rita Hayworth, y además interpreta el papel de cazanazis trabajando con Loretta Young y también con el mismo Orson Welles. Sin embargo, el gran peliculón, yo creo, de toda su carrera de cine negro es, obviamente, Que Largo o Cayo Largo, como decimos, sí, en totalmente. Español, de la mano del gran John Huston, donde trabaja con Humphrey Bogart y Lauren Bacall.
Otra judía.
Otra judía y prima de Simón Pérez.
Y primera novia de Kirk Douglas.
Exacto. Ahí estamos. Su carrera después de los 10 mandamientos pasó a un segundo lugar, obviamente por la edad, y con 71 años tuvo un papel delicioso en aquella película que se llamó El planeta de los simios, protagonizada por Charlton Heston, en la cual él hace el papel del doctor Zayus, el director del consejo científico de aquellos monos.
El malísimo.
¿Eh?
El malísimo.
Sí, también. Era. Juega los dos papeles.
Sí, luego al final.
Según le conviene. Siguió trabajando y su última película fue en 1973 con la Metro, que se llamó Soylent Green, donde plantea una distopía y le toca interpretar el papel de un personaje curiosamente llamado Sol Rosa. Tras esa película, por fin recibe de Hollywood la nominación al Oscar por toda su carrera. Es decir, esto sí que es increíble. Lamentablemente enfermó de cáncer, falleció en Los Ángeles el 26 de enero del 73 y fue su viuda, Jane Robinson,
la que recogió la
estatuilla a los dos meses de haber fallecido su marido. Termina así la historia y la vida del actor que yo me atrevo a decir que encarnó la vida norteamericana de nada más y nada menos que 6 décadas y media de la historia contemporánea de los Estados Unidos. Creo que no ha habido otro actor
que haya tenido ese recorrido,
que haya tenido esa trayectoria y que además haya sido en todas y cada una de sus películas un reflejo de esa historia en cada momento de la misma.
Solo voy a decir una cosa, Ángel. Qué ganas de ver películas de Edward y G. Robinson. Vamos a dejar el programa para irnos a verlas.
Yo, Gloria, y digo Gloria Raquel, estoy en la gloria porque además todas estas películas las pueden ver nuestros oyentes en YouTube.
Sí.
Y es una delicia volver a verlas.
Y volver a verle a él.
Y volver a verle a él en versión original. Que es muy interesante, más que en castellano. Hasta la próxima.
Hasta entonces. Muchísimas gracias.